este coloquio se van a presentar Diego González Guevara, estudiante de la Maestría de Investigación en Desarrollo Territorial Rural, y Cintia Barrera Rodríguez, estudiante de la Maestría en Investigación en Economía del Desarrollo. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas.
Bueno, buenos días a todos. Hablar así porque me han nervioso el micrófono. Les agradezco la participación en este momento de las personas que están acá. Y pues adicional a lo que está comentando el compañero Carlos, eso es una iniciativa que parte de los estudiantes de las maestrías del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, como una iniciativa, la podemos llamar así, desde abajo, con el objetivo pues, de empezar a desarrollar lineamientos y temas de investigación diferentes a los que ya están establecidos en las diferentes maestrías. En el marco de eso, pues aprovechamos la presencia del profesor Cristóbal Key, que lo tenemos acá, para que nos haga una retroalimentación de un libro que salió aproximadamente hace 2 semanas. Entonces pues vamos a aprovechar para exponer el último capítulo del libro. Es un libro de 400 páginas. Vamos a exponer los aspectos principales del último capítulo y el profesor al final nos va a dar unos comentarios en torno pues, al libro y pues, preguntas que tengamos al respecto. Bueno, entonces, como les comenté, pues en el marco. Bueno, en el marco pues, de lo que les acabo de comentar, el análisis del último capítulo del libro, los autores, el profesor Cristóbal, al último hace una compilación de todo el análisis del libro, en el cual está dividido por capítulos y se analiza específicamente los países con gobierno de izquierda. Entonces, al último se hace la compilación de todo eso y se identifican unas tendencias en comunes y unos caminos diferenciados. En el marco pues, de toda la cuestión agraria de los países con gobierno de izquierda, los autores identifican 8 tendencias similares que conllevan pues, unos caminos diferenciados de todo ese proceso que se generó con los gobiernos reformistas. Entonces, en primera instancia, podemos identificar las reformas agrarias. Eso fue pues, uno de los objetivos principales que tenía cada uno de estos gobiernos, pero que en ninguno de los casos se presentaron reformas agrarias estructurales acorde pues, a la realidad de los países que se iban a implementar. El segundo aspecto es el tema de la cuestión de género. Hay que reconocer que esos gobiernos involucraron en cada una de sus políticas en el sector rural este enfoque. Entonces es uno de los aspectos positivos que se identifican en el libro y que también la autora Carmen Diana Dill tiene el capítulo en el libro que especifica este tema. El otro aspecto es la agricultura familiar. Se crearon y se aplicaron políticas de apoyo. Igualmente están las políticas claramente desiguales, el Estado privilegiado y guiado sus acciones hacia el neodesarrollismo y el agroextractivismo. Fue una pues, de sus actividades principales, el agronegocio y la expansión de la agroindustria. La movilización social, pues paradójicamente todas las movilizaciones sociales campesinas rurales se vieron debilitadas. Eso pues en torno a todo pues, este manejo de... a todo este manejo de intereses que se generó por parte pues, de los campesinos y los grupos sociales de los países. ¿Cómo es esto? Está la capacidad de adaptación de las clases predominantes, en el cual pues, todos los grupos sociales de poder se adaptaron a todos los cambios resultantes o a las presiones que se estaban ejerciendo por los diferentes gobiernos. Pues paradójicamente todos esos grupos predominantes en cifras pues, aumentaron la tenencia de la tierra, pues, aumentaron su capital y también el agronegocio. Los presidentes adoptaron una retórica y una política populista. Eso pues es evidente, creo que en la mayoría de los casos, los que pues algunos también tenemos conocimiento. Y por último, también los autores identifican que el mercado laboral rural, en este caso no se intentó hacer una reforma de gran tamaño para ese aspecto pues, del mercado laboral y se seguían presentando la precarización y la productividad del mercado laboral de los campesinos. Hay que tener presente que igual estas tendencias son generales, es una síntesis que realizan todos los autores, pero también con caminos diferenciados en cada uno de los países respecto pues, a su historia, la geografía, el contexto étnico y todas las presiones que realizan también los grupos sociales. Entonces, específicamente yo les voy a hablar sobre las reformas agrarias. Eso pues es involucrado también en el libro y pues por todo este... por todas esas corrientes políticas que están hablando los autores, como las presiones que se ejercieron en los años 90 por parte pues, de los grupos campesinos, a raíz pues, de todas esas presiones globalizantes de los gobiernos neoliberales que se están presentando en los países. Entonces, cuando los gobiernos ocupan pues, el poder, tienen en este caso en cuenta todas estas presiones que ejercieron los grupos sociales en torno pues, a las diferentes reformas agrarias que se pretendían hacer. En los países de análisis del libro, se identifica que hubo iniciativas cuantitativamente significativas en Brasil, Bolivia y Venezuela. Y específicamente les voy a contar un poco sobre el caso de Brasil y Bolivia, que en términos cuantitativos fueron los dos países que presentaron como mayor impacto pues, de todos estos intereses sobre la redistribución de la tierra. Bueno, entonces en el caso de Brasil, en el gobierno del expresidente Lula da Silva, del PT, los autores tienen en cuenta, describen que se distribuyó cerca de 51.2 millones de hectáreas en los cuatro periodos administrativos. El 58% de la tierra distribuida se fue al 40% de los hogares, los cuales se vieron beneficiados de todo este proceso de redistribución. Este proceso resultó ser el proceso de redistribución de tierra más importante en el mundo, en el cual pues, también es referencia por algunos países. Y la distribución fue semejante al territorio español. Como podemos ver, pues allá más o menos cuando se sobrepone pues, el territorio español, a pesar de que en términos cuantitativos las cifras pues, sí reflejan un aumento considerable en la redistribución de la tierra, en términos relativos no lo fue. Las cifras son llamativas y atractivas, pero comparado con el territorio nacional y el área continental que tiene Brasil, dicha distribución no fue relativa y necesaria a las necesidades que requería el país en el momento. Las características de este proceso, principalmente de Brasil, es la capacidad de adaptación de las clases predominantes. Paradójicamente, como les comenté, todos los grupos sociales y los grupos capitalistas que tenían todo el agronegocio aumentaron y expandieron toda su área productiva. Entonces, en el periodo, por ejemplo, del 2003 al 2010, se puede observar que hubo un aumento considerable en las áreas del territorio que se tenían, dos veces más que el territorio español. Tienen ahí presente siempre una comparación con el territorio español, de los cuales el 76% estaba en manos de privados. Entonces realmente no se hizo una redistribución de tierra y principalmente la tenencia estaba pues a manos de privados. Seguía igualmente con el mismo modelo anterior de los gobiernos. Y el segundo proceso es que mucha tierra cuantificada ya estaba distribuida, lo que se efectuó fue una legalización. Lo anterior permitió maquillar las cifras. Los autores aquí reconocen que realmente, a pesar de que hubo una redistribución, la mayoría de territorios que los gobiernos sustentaban, que se efectuó como una redistribución de tierra en el marco pues, de toda la reforma agraria, no lo fue precisamente porque la mayoría de territorios ya están distribuidos y lo que faltaba era la titulación, ya pues por tema de impuestos, etcétera, se generó en estos gobiernos. Principalmente toda esta redistribución de la tierra y titulación se realizó en la región occidental, en la región del Amazonas, y en la zona centro y oriente del país seguía predominando en ese momento de toda esta clase capitalista y la tenencia de la tierra con índices de línea aproximadamente de 0.8. No se expropiaron tierras privadas, en la mayoría de los casos fueron tierras baldías de carácter público. Esa fue otra de las características del proceso de Brasil, que la mayoría de tierras que el gobierno justificaba que se redistribuyeron no necesariamente fueron de carácter público, sino eran tierras baldías que están en el Amazonas, que fueron adjudicadas a los diferentes campesinos y grupos indígenas y fueron tituladas para ellos. Ese es el caso de Brasil. El caso de Bolivia, en el gobierno del expresidente Evo Morales, los autores en el capítulo que les mencioné informan que 28.2 millones de hectáreas fueron distribuidas en este proceso, en el cual el 53% se distribuyó en TIO, que son los territorios indígenas originarios campesinos, que es una figura de tierra bajo el carácter colectivo. Y el 14% se distribuyó en medianos y grandes propietarios, incluyendo títulos de propiedad de más de 5.000 hectáreas. Eso es otra pues, de las contradicciones pues, de todos estos gobiernos que pretendían, en este caso, distribuir la tierra a los medianos y pequeños campesinos, pero realmente la cifra lo demuestra que el 14% de esta distribución total que se generó en Bolivia se hizo pues, a medianos y grandes campesinos, lo cual les adjudicaban 5.000 hectáreas y lograban en algunos procesos pues, unificarse con toda la agroindustria y unir todos los predios y consolidar el aumento pues, de todo el agronegocio en Bolivia. Igualmente, pues como el caso de Brasil, la adjudicación también estuvo pues predominada por tierras públicas y igualmente manipulación de datos. Como conclusión de este proceso, no se puede llamar reforma agraria porque consistió en un programa de legalización y titulación de tierras y los grandes terratenientes se fortalecieron y no hubo una expropiación a privados con exceso de tierra, cumpliéndose la tendencia 1, 5 y 6 mencionadas al inicio de la presentación que les comenté. Eso es específicamente el caso de Brasil y Bolivia. La compañera nos va a explicar un poco sobre el proceso del Ecuador.
Bueno, buen día. Yo me voy a concentrar un poco más contándoles el caso ecuatoriano respecto a la reforma agraria. Creo que es importante mencionar, para entrar un poco en contexto, que el libro trata de diferenciar si ha existido o no una reforma en materia agraria respecto a un gobierno neoliberal en contraste a un gobierno de izquierda. En los últimos años en América Latina, los gobiernos llamados de izquierda tomaron una gran importancia en los países suramericanos y una de sus principales propuestas de campaña era llevar a cabo una reforma agraria que ellos llamaron estructural, que buscaba redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres y de las personas que viven de la agricultura. El libro muestra que este objetivo no se cumplió y que únicamente los gobiernos de izquierda tomaron otra forma, pero implementaron las mismas políticas de los gobiernos neoliberales. En el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, la política agraria fue uno de los ejes principales en sus propuestas de campaña, al igual que en los gobiernos de América Latina. Se lograron formar gobiernos progresistas que prometían llevar a cabo procesos de redistribución de la tierra. Como se puede observar, uno de los ejes fundamentales del libro es las contradicciones que se dan al implementar estas políticas, ya que no se cumplió con las promesas iniciales de estos gobiernos de izquierda y los resultados concretos de las políticas agrarias en cada país no fueron las esperadas. La evidencia muestra que los gobiernos de izquierda en América Latina no transformaron significativamente el modelo de agricultura industrial controlado por el agronegocio, que heredaron de los gobiernos neoliberales y únicamente reprodujeron sus prácticas. Una de las cosas muy importantes que resalta el libro es el papel de los movimientos sociales durante este periodo. Estos gobiernos al inicio estuvieron apoyados en gran mayoría por los movimientos rurales, por los movimientos sociales, para quienes estos gobiernos representaron una oportunidad para evaluar las políticas sobre soberanía alimentaria, propiedad de la tierra, redistribución agrícola, apoyo a los pequeños productores y por ende fueron una de las fuerzas preponderantes en la toma de poder de estos gobiernos. También es importante mencionar que los movimientos sociales no han logrado influir de manera directa en la ejecución o implementación de políticas públicas referentes al agro. Además, se vieron más débiles o incluso menos capaces de tener una injerencia en esta toma de decisiones. Es por eso que una de las cosas que resalta el libro es la necesidad de evaluar el papel que tienen los movimientos campesinos en la actualidad. ¿Qué papel juegan en el momento de implementar una reforma agraria? ¿Qué papel juegan al momento de implementar políticas públicas que ayuden a redistribuir la tierra de una manera correcta y a mejorar las condiciones de vida de manera sustancial? Es importante mencionar también que dentro de este sector campesino se generan élites, se generan grupos y los mandos medios o los medios altos del sector campesino son los únicos que se benefician de esta redistribución de la tierra y por ende la calidad de vida de todos los campesinos no mejora porque dentro de este grupo vemos un carácter elitista. También es muy importante resaltar la estructura heterogénea de los países. Es uno de los acápites que resalta el libro, ya que menciona que la implementación de una política agraria no puede ser generalizada para todos los países. Se deben tomar en cuenta el tamaño de sus mercados, los procesos de formación estatal, la capacidad del Estado, el poder participativo de los movimientos sociales y en sí toda su estructura político-económica. Las reformas son estructurales. Esta es una de las preguntas que trata de responder el libro y una de las conclusiones es que las políticas que se han implementado no son estructurales, ya que a pesar de que se han tomado medidas concretas en varios países, la alta concentración de la tierra que se refleja en la región no ha cambiado. ya que no se implementó una reforma agraria de una magnitud requerida para revertir de manera significativa la distribución desigual de la tierra. Esta distribución desigual de la tierra se viene arrastrando desde épocas de la colonia en América Latina y ha sido una realidad que no se ha cambiado pese a la toma de poder de los gobiernos de izquierda. Se han implementado también como rol del Estado varias políticas que buscan disminuir la concentración de la tierra en pocas personas, como son programas de crédito para la producción agrícola, las políticas que vinculan a los productores familiares con la cadena de valor, también la regulación o creación de mercados privilegiados, nichos de mercado específicos, fortalecimiento de la agricultura familiar, entre otras. Pero el rol del Estado, como menciona el libro, dentro de todos esos países es muy débil, ya que las reformas que se han tomado no son estructurales y no toman en cuenta las necesidades básicas de todo el campesinado. Me voy a centrar un poco más ahorita en el caso ecuatoriano. Les voy a contar más o menos qué se ha hecho respecto a las reformas agrarias en el país. Desde 1830, que el Ecuador se constituyó como república, venimos arrastrando un modelo de concentración de la tierra súper fuerte. Nos constituíamos en latifundios y en el año de 1908 se trató de implementar una de las primeras leyes respecto a reforma agraria, es la Ley de Manos Muertas que implementó Eloy Alfaro. En esta se trataba de quitar los bienes de la iglesia y nacionalizarlos, debido a la alta concentración de tierras improductivas que tenía la iglesia. En el año de 1964 nació la primera ley de la reforma agraria y la colonización. En esta ley creo que una de las cosas más importantes a resaltar es el surgimiento de organizaciones sociales campesinas que buscaban tener un papel preponderante en la formulación de estas políticas públicas. Nace la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, también nace la Ecuarunari, pero como se ha evidenciado en el pasar de los tiempos, lamentablemente ninguna de estas organizaciones ha tomado un papel importante en materia de redistribución de la tierra. La década de los 70 es una reproducción de la estructura agraria cepalina que se trató de implementar en América Latina. Se veía la reforma agraria como un paso previo al modelo de industrialización que se quería implementar en esa época. En la concepción cepalina, la reforma agraria no únicamente era un tema de equidad social ni de justicia social, sino que era la base para sostener el proceso de industrialización, ya que se buscaba producir cierto tipo de bienes que sirvan de materia prima para ese proceso de industrialización que se buscaba implementar. En el año de 1973 surge una reforma agraria por parte de Rodríguez Lara. En este se buscaba igual garantizar la materia prima para ciertas ramas de la producción. En el año de 1979, después de una gran concentración y una gran manifestación de los movimientos sociales, quienes no veían satisfechas sus necesidades, se crea la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario. En el 94, la Ley de Desarrollo Agrario. En esta ley creo que una de las cosas más importantes a resaltar es que se apruebe el fraccionamiento de la tierra. El fraccionamiento de la tierra también es uno de los puntos muy importantes que toca el libro, ya que nos menciona que no es cuestión de dividir la tierra, sino ver en qué proporción se lo hace. En el caso ecuatoriano, en la región de la sierra, tenemos una concentración de microparcelamientos. Es tan pequeña la tierra en muchas ocasiones que los productores no tienen la capacidad de trabajarla, no pueden crecer, ya que su área de trabajo es muy pequeña y esta redistribución de la tierra es mal hecha. También en el año 2016 se crea la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Dentro de los acápites principales que se dan en esta ley es la creación de una autoridad agraria y la expropiación de tierras rurales. Se buscaba expropiar las tierras rurales improductivas para repartirlas a los campesinos. Gráficamente, para entender mejor cómo se distribuye la tierra en el Ecuador, una de las medidas que nos ayudan a entender esto es el coeficiente de Gini de la tierra. Este nos permite conocer los niveles de igualdad o de desigualdad en el acceso al suelo productivo y nos revela la forma en la que se ha distribuido la tierra. Como podemos ver, desde el año 54 al año 2013, no ha habido un salto estructural en esta concentración de la Tierra. Hemos pasado del 0,87 al 0,76 en el 2013, según datos de la SPAC. En el otro gráfico vemos desde el año 2007 hasta el año 2013 y una proyección al año 2015. Esta línea de tiempo es prácticamente de todo el gobierno de Rafael Correa, donde se ve que la alta concentración de la Tierra ha seguido una línea casi horizontal, es decir, que tenemos tierras altamente concentradas. Y al momento de tener esta realidad en el Ecuador como en otros países de América Latina, nos cuestionamos las siguientes cosas. ¿Cuáles son las relaciones sociales, económicas y políticas que se generan bajo esta lógica de propiedad privada? ¿Qué cantidad de tierra poseen los productores? ¿En qué se usa la tierra? ¿Qué modelo de agricultura estamos promoviendo como país? ¿Cómo buscamos mejorar las condiciones de vida de los campesinos si no tienen acceso a la tierra? Este gráfico nos muestra el porcentaje de UPAs, que es unidad productivas agrícolas según el tipo de propiedad. Como podemos ver, las UPAs se concentran en la propiedad privada, tanto en superficie como en unidades productivas, y únicamente el 1% de la superficie productiva es de propiedad estatal. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿se busca una reforma agraria que redistribuya la tierra? ¿Se busca dar tierra productiva a los campesinos que no la tienen, pero pueden trabajarla? Pero si el Estado no tiene esa propiedad, ¿cuál es el mecanismo de apropiación que se debe utilizar para repartir esas tierras? En el otro cuadro tenemos también la concentración de la tierra según las unidades productivas agrícolas y vemos que se genera una concentración muy alta en el tipo empresarial, donde se tiene un promedio de 60 hectáreas por productor, mientras un pequeño productor únicamente tiene 8 hectáreas por productor. Se ve una diferencia sustancial que nos ayuda a profundizar la hipótesis de que la tierra está altamente concentrada en las manos empresariales. Es por eso que el modelo del agronegocio y de la agroexportación está tomando mucha fuerza, pero no se cambian las condiciones de vida de las personas que son parte de este modelo. En este cuadro vemos la superficie exclusiva de uso agropecuario. Es importante hacer la diferenciación que no toda la tierra agrícola es de uso agropecuario. En el Ecuador se concentra con mayor fuerza en la costa con un 44.93% de uso agropecuario. Pero un dato muy importante a resaltar es que la pequeña y mediana agricultura representan el 84.5% de las unidades productivas agrícolas y concentran el 20% de la superficie terrestre. Mientras que en el modelo empresarial concentran tan solo el 15% de las unidades productivas agrícolas, pero representan el 80% del suelo cultivable. Aquí vemos de nuevo la marcada tendencia a la concentración de la tierra en manos empresariales que no permite el desarrollo ni el crecimiento de los pequeños campesinos. Una de las cosas que trata de abordar el libro es no únicamente hacer una crítica al modelo agrícola implementado por los gobiernos de América Latina y ver que no se ha dado este quiebre estructural al pasar de un gobierno neoliberal a un gobierno de izquierda en materia agrícola. También nos invita a tomar un papel activo dentro de esta discusión, tratando de responder a las preguntas de qué se requiere. Se requiere primero establecer superficies máximas de propiedad. Como ya vimos, tenemos una concentración súper alta en las esferas empresariales, lo que permite que el agronegocio y las economías de enclave últimamente estén tomando mucha fuerza y no permitan el desarrollo de los pequeños campesinos. También se necesita una regulación del sistema multipropiedad, porque este sistema es una manera de maquillar y de tratar de disminuir la concentración de la tierra en cifras. También necesitamos revisar las concesiones mineras, hidrocarburíferas, petroleras, porque dar concesiones también es una manera de apropiación de la tierra. No permitimos que las comunidades decidan la explotación o no de estos recursos, aunque es su tierra. También se necesita realizar una fiscalización en las autorizaciones de fraccionamiento. ¿Hasta qué superficie es bueno fraccionar? ¿Hasta qué superficie fraccionada es productiva? ¿Qué superficie fraccionada permite tener una agricultura sostenible que no únicamente sea de autoconsumo? También nos hace falta en sí una actualización de la legislación agraria. Mientras no modifiquemos de manera estructural la reforma agraria, no vamos a tener un cambio en el modelo agrícola en el que estamos manejando. Los gobiernos de América Latina y el Ecuador también se está basando en un modelo de agroindustrialización, profundizando las economías de enclave, lo que no permite tener una política agraria más equitativa. En sí, se requiere una política pública en favor de las economías campesinas, a favor de una agricultura familiar, lo que implica tanto reformas estructurales y políticas. Y es muy importante evaluar el papel de la política dentro de estas funciones, ya que muchas veces las empresas que concentran la tierra tienen injerencia en los mandos políticos. Es por eso que es muy difícil tener una reforma estructural que permita tener un acceso a la tierra más equitativo. Gracias.
Bueno, gracias por la invitación. Me parece excelente esta idea del coloquio, ¿no? Yo hace ya como 6-7 años que vengo cada año a la Flaxo a dar mis cursos, y esta es la primera vez que un grupo de estudiantes, que yo sepa, ha organizado un coloquio. Yo creo una excelente idea, y se pueden hacer en base a un libro, como en este caso, pero también ciertos temas no de coyuntura también, en que ustedes están interesados, también invitar a algún profesor, ¿no? Seguir con esta iniciativa, quizás más de una vez en cada semestre, ¿no? Para darle seguimiento. Tuvimos un seminario permanente hace algunas semanas atrás, de investigación agraria, acá, entonces, y me invitaron como comentarista al final de estos 3 días de seminario. Entonces, mi preocupación fundamental era, bueno, el desafío de tener un seminario permanente de investigación, ¿no? De la cosa de permanente. Porque yo he visto muchas veces que comienzan conferencias tal y tal, ¿no? Primera conferencia de otro tipo, de este tema, etcétera, y después nunca más se escucha una segunda o tercera. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes estructuren un poco, formen un grupo, un equipo, y lo dejen de alguna forma establecido dentro del programa de Flaxo, no de alguna forma de que se invita de que cada nueva maestría tenga un 2 o 3 personas, digamos, encargadas de organizar un coloquio, digamos, ¿no? De que darle cierta permanencia a esto. Y me alegra mucho de que se dio la buena coincidencia de que este libro salió justo hace 2 semanas atrás, en forma digital. Esperamos que salga también en forma impresa y que lo publica Claxo, ¿no? ¿No? Claxo es muy importante dentro de la difusión de ciencias sociales en América Latina, ¿no? Y publica muchos libros y todos estos libros y revistas son todos de acceso libre, que es excelente. Y para nosotros era muy importante Leandro Vergara Camus. Trabaja en la Universidad de Londres, en el Departamento de Estudio del Desarrollo, y yo estoy asociado también a ese departamento, pero yo estoy en el AIA, en el International Institute of Social Studies. Entonces, bueno, un poco la historia de este libro. Nosotros tuvimos una reunión, cada año hay unas reuniones del Latin American Satellite Association, que es una asociación norteamericana, pero que ya involucra más de la mitad de los presentes, de los ponentes, son latinoamericanos. Y tiene como alrededor de 10.000 asociados, de los cuales, como dije, ya como el 40% son latinoamericanos, un 10% europeos y el resto norteamericanos. Entonces tiene sus reuniones anuales. Y hubo una reunión en San Juan de Puerto Rico el año 75, 2015, perdón, 2015, y ahí nos ocurrió la idea a Leandro y a mí de analizar un poco qué pasa con estas políticas agrarias del gobierno de izquierda, que tenía muchas promesas, ¿no? Y cuál fue el resultado. Como que ya veíamos de que había un tiempo suficientemente largo para hacer una evaluación, y como que ya pensamos que podía haber un cambio, digamos, que veíamos que la cosa no avanzaba como se esperaba. Y esto fue antes de que hubo un cambio en Brasil, etcétera, pero ya como que vimos que se estaba cerrando, que estaba un ciclo de este movimiento de izquierda en las políticas no solamente agrarias, sino obviamente en toda la política de desarrollo de esos gobiernos de izquierda, que decían que iban a ser post-neoliberales. Entonces ahí reunimos a un grupo de gente que estuvo en esa conferencia de LASA, ¿no? y los invitamos a, si a ellos les parecía interesante la idea que nosotros planteamos. Y la idea que planteamos era, porque nosotros nos invitamos a ciertos investigadores a participar en estos estudios para editar un libro. Entonces la idea central era explicar la paradoja, ¿no? ¿Cuál es la paradoja? Esta paradoja que nos preocupaba, que era como la pregunta central, daba un poco de agua ahí, era de que donde en los 1990, la década de los 90, había una tremenda movilización indígena, campesina, en varias partes, ¿no? En Bolivia, bueno, el movimiento zapatista, allá en Chiapas, antes, ¿no? Y acá en Ecuador, ¿no? Fueron muy importantes. Entonces, esa movilización de indígenas y de campesinos también, en varias partes de América Latina, ¿no? Clamando, o como de. Lo curioso era de que ellos estaban a la vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo. Fueron los primeros que se movilizaron contra el neoliberalismo. Y eso fue muy curioso, porque generalmente eran movimientos urbanos, sin los sindicatos, ¿no? Y los partidos de izquierda. Pero ellos no estaban necesariamente todos asociados a partidos de izquierda, era un movimiento así de campesinos, ¿no? Un movimiento de abajo, pidiendo un cambio a estas políticas neoliberales. Los partidos de izquierda como que estaban un poco ausentes de esta respuesta, porque eran los campesinos que estaban sufriendo, ¿no? Las consecuencias, con altos niveles de pobreza rural, etcétera, de este ajuste estructural de la década de los 80 y del consenso de Washington. Entonces ellos, así como espontáneamente, como que se rebelan frente a eso. Y son movimientos, no están no todos necesariamente ligados a los partidos. Entonces fue realmente así un movimiento de base. Y bueno, llega entonces los partidos en cierto momento, ven la oportunidad de aprovechar esa movilización campesina. Bueno, hay un artículo ahí de James Petras, en que publicaba New Left Review, en que él hace la pregunta, ¿no? Los campesinos a la vanguardia del cambio socialista en América Latina, ¿no? Entonces, como digo, fue una gran sorpresa esa emergencia de los movimientos indígenas y campesinos. Bueno, entonces los políticos, ¿no? Tratan de aprovecharse, digamos, esta revolución campesina, tratar de incorporarla y para poder llegar al poder. Y gracias a la gran movilización campesina, muchos de los gobiernos, gracias a esta movilización, logran llegar al gobierno, ¿no? El gobierno de Lula, ¿no? El gobierno de Evo Morales, especialmente, ¿no? Con el movimiento cocalero, etc. Y el caso mucho de Ecuador también, ahí jugaron un rol muy importante, ¿no? Los movimientos campesinos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Hay una serie de promesas de estos gobiernos, como ya se mencionó, ¿no? Las promesas de reformas agrarias, de política de desarrollo para los campesinos, ¿no? Para seguir, porque ellos surgieron en base al apoyo de los movimientos campesinos, estos gobiernos que populistas, por así decirlo, que trataban de captar esa movilización, ¿no? Y también prometían toda una política de desarrollo post-neoliberal, ¿no? Con los slogans de soberanía alimentaria y el buen vivir. Pero, como llegamos, después de 400 páginas, llegamos a la conclusión de que los gobiernos no han logrado alterar fundamentalmente este modelo neoliberal heredado, ¿no? Entonces la pregunta es, esa es la paradoja, ¿no? Que llegara con toda esta movilización y con toda esta promesa de un modelo totalmente diferente, ¿no? Post-neoliberal, ¿no? Que se llama en algunos casos Buen Vivir o Vivir Bien o Socialismo Siglo XXI, ¿no? Es muy radical en sus propuestas y después de una década, ¿no? De un periodo de ya, podemos evaluar los resultados y vemos que en realidad los cambios en términos así de política de desarrollo en términos globales, en realidad no se diferencia sustancialmente de las dinámicas que existían anteriormente de asumir el poder, que son las dinámicas del capitalismo en la era de la globalización neoliberal. Bueno, nosotros ahí, yo estoy un poco desordenado, pero en fin, invitamos, bueno, esa fue la paradoja, le presentamos a un grupo de investigadores que estaban presentes en esa conferencia de LASA y les preguntamos, ¿les interesa la idea o no? ¿Quieren colaborar? Y bueno, entonces había un grupo como de 5 investigadores que estaban dispuestos a colaborar bajo nuestro esquema e invitamos a 2 o 3 personas más, con lo cual tenemos como varias personas que llegaron al final de producir cada uno su capítulo. Y lo importante era, y hay una lección de cómo producir un buen libro, digamos, porque yo creo que esto es un buen libro, pero ahí ustedes son los que deben evaluarlo, es que Leandro y yo tuvimos varios meses trabajando y desarrollando una propuesta y un marco de análisis para desarrollar ciertos temas. Entonces, nosotros le pedimos a los autores, es muy importante que ustedes no hablen solamente de los temas que ustedes ya conocen y repitan cosas que ya están publicadas antes, sino que analicen esta paradoja bajo varios temas y bajo varios secciones dentro de un capítulo. Entonces, demoraron un año en mandar su primer draft, su primer borrador, y bueno, y nosotros le hicimos comentarios, lo enviaron a evaluadores externos, a por lo menos un evaluador externo, y nosotros 2 como evaluadores internos, como eran editores de este libro. Y bueno, y nosotros fuimos muy, muy tajantes y muy exigentes, y pasaron por 1 o 2 revisiones cada uno de estos capítulos. Y Leandro Vergara Camus, ¿no?, es de una generación más joven que yo, es unos 30 años más joven, etcétera, una generación nueva, digamos, y yo la generación vieja. Entonces, muchos de los que invitamos es una combinación de gente muy conocida de mi generación y unos que otros de la generación más joven. Entonces, una combinación también de tratar de atraer nuevos investigadores. Entonces, él siempre me usaba, digamos, como cuando llegamos a las críticas, que tienes que cambiar esto y hacer esto y este otro, a estas grandes figuras. Entonces, yo era la persona que escribía bajo mi nombre esos comentarios, ¿no? Aunque eran comentarios conjuntos, de alguna forma porque yo tenía una cierta autoridad sobre estas otras personalidades. Entonces, por ejemplo, Carmen de Ana Díaz es la que toca todo el tema de género en este libro sobre las políticas de la izquierda y la relación de género, y fundamentalmente sobre tierra, ¿no?, que es un factor fundamental para los campesinos, como vimos ya acá en el texto en la presentación de la compañera. Bueno, ella también es profesor de acá, de la Flaxo, ¿no?, ya hace muchos años que participa en las maestrías acá. Tenemos también Arturo Esquerro Cañete, que junto con Ramón Fogel, escribiendo el capítulo sobre Uruguay, perdón, sobre Paraguay. Nosotros tratamos el caso Paraguay como un caso frustrado, ¿no? Lugo trató de hacer una reforma agraria, movilizó a los campesinos, pero hubo ahí un golpe ya antes de Dilma, ¿no?, un golpe parlamentario, en que él fue, por unas acusaciones, ¿no?, etcétera, fue destituido, ¿no?, por el Parlamento. Entonces fue un golpe así, digamos, parlamentario, similar. Entonces, como se anunciaba ya un poco un golpe similar después con Dilma a través también del Parlamento, ¿no? Pero justamente porque él quería hacer un programa de reforma agraria, pero entonces no logró, ¿no? Entonces, hay que explicar, ¿no?, por qué, qué pasó ahí, etc. Ramón Fogel es una persona muy conocida en los movimientos de ONGs y movimientos campesinistas. Él está asociado a la Vía Campesina, etc., todo su ONG, su grupo. Y como digo, Arturo Esquerra Cañete es un estudiante que está haciendo su doctorado todavía. Y bueno, es un personaje muy interesante este Arturo Esquerra Cañete. Está haciendo el doctorado así en Halifax, con Henry Weltmeyer, que es un hombre que ha escrito mucho sobre extractivismo, neoextractivismo, con James Petras, un grupo de izquierda. Y bueno, Cañete, ¿no?, Gerro Cañete, cuando uno habla inglés con él, sale con un acento londinense, pero vivió gran parte de su vida en Londres, ¿no? Pero tiene un gran conocimiento del Paraguay, ¿no? Y viene de familia muy importante históricamente ahí en Paraguay. Tenemos a Tomás Purcell, que tomó el caso de Venezuela, y Tomás Purcell estuvo trabajando acá con David Harvey en el Instituto de Altos Estudios, ¿no? De Altos Estudios Nacionales, IAN, ¿no? Entonces él estuvo algunos años acá y podría haber escrito el capítulo sobre Ecuador, pero el capítulo de Ecuador se lo pedimos a un colega acá que está haciendo hizo un trabajo acá en la Flaxo, ¿no? Patrick Clark, ¿no? Él hizo el trabajo sobre Ecuador. No le pedimos a Luciano, que habría sido la persona obvia, porque Luciano no escribe en inglés, escribe perfecto en francés, pero no en inglés. Entonces necesitamos personas que no tuviéramos mucho problema de traducirlo, porque las traducciones siempre nunca resultan bien. Entonces él fue la persona que hizo el trabajo sobre Ecuador, ¿no? El Patrick Clark, que está todavía terminando su tesis ahí, doctorado. Entonces parte de la generación nueva. También tenemos a Pablo La Peña, otra generación nueva, ¿no? Él tomó el caso de Argentina, ¿no? Entonces, el otro capítulo, y él está ahora de profesor en Estados Unidos. Y tenemos para el caso de Bolivia a Jeffrey Weber. Jeffrey Weber trabaja en Londres, en el University College, London, que queda a 2 o 3 cuadras del SOAS, del School of Oriental African Studies, donde está este departamento de estudios de desarrollo, ¿no? En que yo estoy asociado y Leandro trabaja ahí. Entonces hay toda una cercanía, hay todo un barrio universitario ahí, de varias universidades, y Berkeley College también, entre otras. Es un lugar de mucha vibración intelectual y académica, esa parte de Londres. Entonces él ya publicó varios artículos antes sobre Bolivia, y antes era bastante a favor del caso Bolivia, y después llegó a ser cada vez más crítico, ¿no? Él tuvo al principio, estaba esperanzado de los cambios, ¿no? En el caso de Uruguay, tuvimos el caso de Diego Piñeiro, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, que es la universidad principal estatal de Uruguay. Y él fue también director de, o no sé cuál es el término exacto, de ALASRU, ¿no? Estuvo dirigiendo ALASRU, la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, por un periodo, en los primeros años, y un ALASRU se va a realizar ahora hasta fin de año, sea congreso cada 4 años, ¿no? Se va a realizar en Montevideo. Entonces va a ser un evento importante, y este seminario de investigación permanente que hubo acá hace algunas semanas atrás, no 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, es un pre-ALASRU, una preparación para que los ecuatorianos participen, no ya habiendo tenido una experiencia de debate y discusión, hacer una selección de los trabajos para presentarlos ahí en el ALASRU principal allá en Montevideo. Entonces ahí también esperamos lanzar el libro. Ahí Leandro Vergara Camus, con Carmen de Anadía y unos que otros, 2 o 3 más de los autores, van a estar presentes y van a tener un panel sobre el libro, ¿no? Entonces ahí va a ser la presentación oficial, por así decirlo. Después tenemos el caso de Eduardo Baimá. Yo les menciono todo esto un poco porque supongo que algunos de estos nombres les suena, y para ver un poco cómo se construye un libro, y que es mucho trabajo, y nosotros tuvimos la buena suerte de encontrar gente de mucha experiencia, ¿no? Sobre el tema en que les pedimos que trabajaran. Entonces, una reflexión muy madura, no una crítica fácil o superficial, ¿no? Hay realmente ahí un conocimiento que está ahí sintetizado en cada uno de los capítulos. Y nosotros, con el capítulo primero, que es una reflexión teórica, en que damos las líneas, lanzamos las preguntas centrales que cada uno de los autores presentan, desarrollan sus capítulos individuales por cada país, y al final también nuevamente tenemos este capítulo, ¿no? En que de alguna forma nos alimentamos de cada uno de los capítulos individuales y sacamos algunas unas conclusiones generales sobre todo este proceso. Y ya me voy a referir a estas conclusiones generales después. Bueno, Eduardo Baumeister con Salvador Martí Puig de Cataluña, es un catalán. Ellos tomaron el caso de Nicaragua. Y Salvador Martí Puig también ha trabajado sobre otros países de América Latina. Entonces Baumeister, que es un argentino exilado, que se vino a Cuba, argentino exilado, que vino acá a Flaxo Ecuador también, a Ecuador en general. Y algunos después se volvieron, pero él Eduardo Márquez se quedó allí en Nicaragua y es un consultor, hizo su tesis de doctorado, en fin, ahí en Holanda también, un trabajo muy interesante sobre Nicaragua. Después el caso Brasil, ahí tenemos a Sergio Sauer, que es uno de los líderes principales o está muy cercano y partícipe del MST. No, él es de la generación antigua también, aunque no tan antiguo como yo, algo más joven, pero, y es asesor de los parlamentarios del PT en el Parlamento ahí en Brasilia. Entonces él ha escrito muchas cosas sobre Brasil. Y George Mesaros es un hijo de un famoso filósofo que tuvo que salir de Hungría a raíz de la revolución del 56 y pasó a llegar a Gran Bretaña, y este George Mesaros hizo también su tesis sobre Brasil. Entonces es la nueva generación, digamos, ¿no? Y después, bueno, tenemos ahí las conclusiones. Entonces, una cosa que sí, que de alguna forma me llamó mucho la atención es este proceso de reforma agraria, no de Rodríguez Lara, ¿no? Fue un gobierno militar, ¿no? Y con esta influencia de las políticas cepalistas. ¿Y el boom petrolero, cuándo comenzó el primer boom petrolero?
En 1972.
¿1972? Bueno.
Con él mismo.
Con él, justamente por eso, ¿no? Ahí quiero hacer. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de que hubo un boom petrolero, hubo este golpe militar de Lara para sacar a un Ibarra, David Ibarra, no su cuarto o quinto gobierno, no un típico caudillo populista como de los mejores que hay, ¿no?, en América Latina, representa ese tipo de política, y ahí ya hubo un intento de hacer una política estructuralista cepalina, ¿no? Como mencionaba, ¿no? De cambiar la matriz, en términos actuales, cambiar la matriz productiva. En esa época no se usaba ese término. Entonces era lo fundamental usar la renta del petróleo para industrializar el país, ¿no? Pero lamentablemente fue un periodo muy corto, ¿no? Hubo otro golpe más conservador que no permitió que toda esa reforma no se llevaron totalmente a cabo, pero ahí hubo un intento importante. Entonces, en realidad, toda esta política de Correa en realidad no es tan nueva, ¿no? Si uno piensa, ¿no? No es como que uno se olvida, por lo menos cuando yo leo esto del Buen Vivir y todo eso, nunca hay referencia a estos periodos previos, como que quieren presentar que esto es totalmente nuevo, ¿no? Como no, porque quieren captar toda la cuestión ideológica y la retórica indígena también, del buen vivir, etcétera, y presentarlo como totalmente post-neoliberal, ¿no? Entonces ahí están, ahí algunos autores acá del libro utilizan conceptos como transformismo y otro término que se me escapó el nombre, transformismo, y el otro término que utilizan es que vienen unos términos que vienen de Gramsci, ellos tuvieron, y revolución pasiva, ese es el otro término, revolución pasiva, ¿no? Que son dos términos de Gramsci, y el importante no es tan transformismo, sino el de revolución pasiva, en el cual ellos dicen que Gramsci ya explica cómo gobiernos tratan de apropiarse de una retórica de izquierda. Y con las promesas que, ¿no?, utilizan toda la retórica y cooptan los líderes de izquierda también, de los movimientos sociales, etcétera, pero lo utilizan dentro de una política que en el fondo no presenta una alternativa, sino que simplemente reforma el sistema que está en crisis. No por eso que llegan al gobierno, porque hay una crisis, ¿no? Pero ahí captan no la retórica de la crisis de los movimientos que quieren cambiar esa situación, pero a través de esa revolución pasiva, ¿no? Ellos incorporan ciertos líderes y ciertos grupos sociales a la política pública, al Estado, pero siguen realmente haciendo una política, digamos, de seguimiento con algunos cambios de la política anterior, ¿no? Entonces ahí ellos, estos autores, ven cierta similitud con lo que pasa en muchos países de América Latina, que estos gobiernos no usan toda una retórica, una política no de izquierda, pero en realidad el modelo neoliberal no es cambiado fundamentalmente, incluso en algunos casos, pues, por lo menos el sector agrícola, ha sido reforzado con el agronegocio, ¿no? Entonces un reforzamiento incluso, y el extractivismo incluso también se profundizó también, ¿no? Y el cambio viene cuando, en el uso que le dan a la renta. Ahora hay un uso social de la renta, ¿no? Pero lamentablemente no hubo un uso productivo de la renta, en el sentido de usar la renta para hacer este cambio en la estructura de la matriz productiva. Ahí es donde viene el gran problema, ¿no? Ahí es donde nos hicieron los cambios de cambiar la estructura agraria y los sistemas de producción agrícola a través de cooperativas, otras de formas comunitarias de producción, etcétera, ¿no? Y otras formas de comercialización, ¿no? Que no sean todos privados, etcétera. Y menos aún hubo un proceso de cambiar, un proceso de desarrollo de ciertas industrias innovadora, de alto valor agregado y de ciertos servicios también, ¿no? Entonces, como que la historia se repite, ¿no? Hubo este primer intento, ¿no? Aunque corto, ¿no? Intento de, ¿no? Y entonces la pregunta que surge, bueno, ¿y por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no logran, ¿no? Porque yo creo que en muchas casas quizá hubo un intento original. Y el caso más positivo, digamos, un poco más el caso de Morales, todavía no hay, ahí tiene más fuerza ese movimiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que de alguna forma, aunque quizás la intención fue de cambiar, hacer cambios más radicales, de lo, o sea, en parte querían cumplir con algunas de las promesas, pero se encontraron con ciertos obstáculos y con ciertas situaciones que le hicieron cambiar también de rumbo? Quizás, ¿no? Yo no creo que sean tan maquiavélicos que ya desde el comienzo pensaban, ¿no? Tenían otro esquema detrás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores estructurales que dificultaron la tarea de hacer estos cambios, no tanto de políticos, de democratizar la sociedad y transformar la matriz productiva y de usar de otra forma el rentismo, ¿no? De una forma que sea, ¿no? Totalmente, que sea ecológica, por ejemplo, donde mucha parte de este rentismo es totalmente extractivista y antiecológico, ¿no? Entonces, parte de los capítulos del libro tratan de mostrar también no de que hay factores que van más allá de alguna forma de los gobiernos, de que hay ciertos procesos comunes ahí que dificultan esta tarea transformadora. O sea, nosotros no queremos hacer una crítica fácil, de simplemente decir que son retóricos, populistas, etcétera, o neodesarrollistas, en fin, pero que también ven las de aprender de cómo en una etapa futura, si es que llegan las posibilidades de nuevamente de renovar estos procesos, de cómo atacar y cómo llevar a cabo estas promesas iniciales en la realidad, ¿no? O sea, para aprender las lecciones, que son lecciones que en todos los casos, ¿no? Vemos que no hubo este giro y esta imposibilidad o esta dificultad de implementar las promesas que habían hecho. Entonces, ahí y hay muchas lecciones para los movimientos sociales. Nosotros también vimos el por qué los movimientos sociales se desactivaron, ¿no? ¿Por qué no mantuvieron su autonomía y lograron presionar a los gobiernos para llevar a cabo esas transformaciones, ¿no? Sí. Hay un artículo muy interesante que salió hace como 3 semanas atrás de Santiago Ortiz, acá un profesor de la Flaxo, ¿no? Santiago Ortiz. ¿Y por qué Gramsci no llegó al Ecuador? ¿No? Y eso tiene que ver un poco con esto de que, aunque al principio estos movimientos sociales ayudan a estos gobiernos a llegar al poder, como que después esa relación se rompió. Incluso, en parte, porque incorporaron un poco estos líderes, ¿no? Esta idea de transformismo y de la reacción pasiva, no captan, y por otro lado también represión, ¿no? Entonces dividieron los movimientos sociales que iban a poder y debilitar los movimientos sociales que no lograron entonces mantener la presión y darle el apoyo a los gobiernos también cuando viene la reacción de la derecha, ¿no? Entonces ahí Leandro Vera Camus, que es un especialista sobre México y Brasil, él escribió un libro muy importante que se publicó en inglés, la mitad está en español, en una editorial de izquierda en Londres, Z-Press, sobre, haciendo un estudio comparativo sobre el movimiento de Chiapas con el MST, ¿no? Entonces él es muy autonomista, ¿no? Y acá como que los movimientos sociales esperaban que el Estado hiciera toda la transformación, ¿no? Entonces primero fueron divididos y después también el error que cometieron de que no mantuvieron su autonomía y no presionaron a los gobiernos porque pensaban, bueno, ahora está nuestro gobierno en el poder y ahí estamos y esperamos que el gobierno entonces haga esto y estas políticas y ahí quedamos, ¿no? Y como que no dieron la importancia de mantener la presión y la organización. Y ahí viene la cosa de Gramsci, ¿no? Los movimientos de base, ¿no? De tener una sociedad civil. Acá siempre no la política muy reída y no quedan los movimientos sociales con fuerza, sociedad civil fuerza, que puede presionar a los partidos políticos, a los gobiernos, para que realmente implementen las promesas que habían hecho. Bueno, esta fue una presentación un poco larga, pero gracias.